opción independiente que integra la programación de FM Moreno.
El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio.
Buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo en vivo al programa El Observatorio del día de la fecha, 1 de septiembre del 2012, el mes de la primavera. Y acá estoy en compañía de Andrea Herrera y también de Paloma. Hola, Andrea.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos después de tanto tiempo? ¿Todo bien?
Exactamente. Nos tomamos unas largas vacaciones.
Ay, sí. Hace un montón que no estamos.
Producto de, no sé, vacaciones y también algo de trabajo. Estuvo en Buenos Aires la directora del Conjunto Grenada de Moscú, Tatiana Vladimirskaya. Estuvimos visitando, yo la acompañaba, digamos, a esos lugares, los distintos clubes de descendientes de rusos, eslavos, ucranianos, bielorrusos, etcétera, para tratar de organizar una visita del conjunto Grenada a Buenos Aires, posiblemente para el próximo mayo, para el 9 de mayo. El 9 de mayo es el Día de la Victoria en la Unión Soviética, en Rusia, y es una fiesta que se festeja todavía y que tienen la intención de organizar acá actuaciones del conjunto Grenada para esa fecha. Y bueno, estuvimos trabajando en eso, y por eso no estábamos acá en la zona de Moreno, digamos. Esa fue la causa. Le mandamos un gran saludo a los oyentes. No sé si después de largo tiempo tenemos, aunque sea un oyente en la zona nuestra, en la zona de Moreno. Recibimos cartas de otros oyentes del exterior que nos preguntaban qué pasaba, algunos asustados, como Graciela de Holanda, Graciela Vilma de Holanda, que siempre nos escucha. Ya está enterada, le contestamos, y está enterada de la causa por la que estuvimos de vacaciones, digamos. Y ahora comenzamos nuevamente con el observatorio. Por lo general, hacemos una síntesis de la semana, simplemente como análisis de la coyuntura o como qué es lo que está pasando en el país. Están pasando muchas cosas, algunos hechos políticos importantes y otras especulaciones políticas que también vamos a nombrar acá. Y empezando por las especulaciones o por los chimentos, es mucho mejor empezar por esas cosas que son más interesantes que las noticias en sí. Por ejemplo, hasta mi compañera me preguntaba, ¿qué está pasando con el kirchnerismo?
¿Qué pasa? ¿Hace agua esto? ¿Qué? ¿Se nos cae? ¿Se nos hunde el barco? ¿Qué pasó?
Ajá. Bueno, existen especulaciones al respecto. La derecha, y especialmente La Nación, publicó una encuesta de una encuestadora no muy fiable que lo que hizo fue decir que la presidenta perdió intención de voto y que tiene, al contrario, un 60% de oposición dentro de la población argentina. Con lo cual, bueno, hicieron una gran campaña, una gran propaganda, diciendo que la presidenta está en el peor momento de su historia. A mí me hace dudar bastante este hecho, no solo por el hecho de que, sino primero de quién viene, segundo que están desesperados intentando algo, porque la presidenta está haciendo una gran campaña diaria, de trabajo diario, presentando proyectos importantes, todo es importante. O sea que está haciendo, está desarrollando una gran actividad y con eso mata a cualquier oposición, en el sentido de que la oposición concreta, además de los dos diarios famosos que la critican, no hace absolutamente nada. O sea, no tienen un proyecto, no tienen ideas, ni presentan proyectos en la Cámara de Diputados, etcétera, etcétera. Por lo tanto, o esta información es falsa, o si no, no se explicaría por qué le tienen tanto miedo a una segunda reelección, a una posibilidad de reelección.
La reelección sería.
Por eso, si la presidenta estuviera tan mal en la opinión de la mayoría de la población, no le deberían tener miedo a una reelección, por ejemplo. Uh-huh. Algo ibas a acotar.
No, con respecto a eso que decía usted, que todos los días Cristina se presenta frente a las cámaras inaugurando alguna obra o alguna empresa o algo por el estilo. Y me acuerdo que ella decía durante la campaña electoral el año pasado que justamente su mejor campaña era simplemente mostrar diariamente lo que se estaba haciendo. El tema es que me parece que en el cotidiano, en el día a día, todavía más allá de la clase media esa que siempre está indignada y que nunca nadie le
la
cae
simpático.
La que
busca dólares, ¿sí?
Claro. En realidad esa clase media que también lo votó Alfonsín y después le sacó el apoyo, después lo votó a Menem y dijeron, ¿quién? ¿Nosotros? No, nunca votamos a semejante personaje. Tampoco me parece que es un número tan considerable como para llenar demasiadas urnas, pero me parece que más allá de ese núcleo de gente, digamos, hay ciertas inquietudes en lo cotidiano. Mire, yo le voy a decir claramente. Aparte, me parece absolutamente sincero que lo tenemos que decir porque yo trabajo en ese lugar.
Por supuesto.
Y porque escucho además en otras radios de la zona qué sucede. A partir de las tormentas de abril, varias escuelas de todo del conurbano bonaerense en general y en particular de Moreno, como por ejemplo la Escuela Media 11, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que está a metros de la estación de Francisco Álvarez, y la Escuela Media 14, que está cerca del frigorífico Moreno, ambas fueron arrasadas por el temporal. En la Escuela Media 11 todavía se sostienen en pie algunos salones, entonces hay rotación de alumnos. ¿Qué quiere decir esto? Yo esta semana le doy clase a mis alumnos porque vienen y porque tenemos un lugar donde estar, pero la semana que viene le damos el espacio, entre comillas, a otro. Entonces viene otro curso a tomar clases con otros profesores. Mientras tanto, yo estoy en la escuela cumpliendo mi horario a disposición de los chicos si quieren venir, pero la realidad es que los chicos no están teniendo clase. La obra comenzó. Después, cuando empezó la crisis esa con Scioli y qué sé yo, qué sé cuánto, los albañiles se fueron y abandonaron todo. Habían dicho un plazo de un mes, un plazo de dos meses, antes de las vacaciones, después de las vacaciones. No, bueno, ahora fin de año. La semana pasada fueron representantes del SUTEBA de acá de Moreno con representantes de estas escuelas que le nombro a La Plata y les dijeron que estaba pronta una resolución. Pero siguen sumándose palabras.
¿De quién depende?
Seguramente que depende
digamos
de Scioli.
Digamos concretamente, ¿de quién depende?
Y depende de Scioli, porque en realidad la Dirección General de Escuela y la Dirección de Infraestructura dependen de la provincia de Buenos Aires. Pero la realidad es que mis vecinos, que no sé si saben mucho, saben poco de política, pero lo que me dicen es, la presidenta dice que inaugura escuelas nuevas y los chicos de nuestro barrio no tienen la escuela en condiciones para ir todos los días a clase.
O sea, la presidenta Cristina sería responsable de esa situación.
Y es la responsable última de todo lo que pasa en el país. Más allá de que acá en Buenos Aires pasa lo que pasa con los recortes porque Scioli es un inepto. Más allá de que en Córdoba pasa lo que pasa porque De la Sota es un inepto, además de ser un corrupto. Me parece que la responsable última, y eso es lo que ve la gente.
Así opina la gente, además.
Exactamente. Sí, sí. Y lo mismo con la inseguridad. El tema de la inseguridad no es un tema menor que uno no esté todo el día pensando en que voy a salir a la calle y me van a matar, como te meten en la cabeza los medios. TN, junto con el informe del tránsito, parece que da el informe de las calles inseguras o de
solamente,
los barrios
sí.
Inseguros, ¿no? O, bueno, como Mickey Vainilla, el personaje de Capusotto, que te hace un GPS para ver el tema de la inseguridad, en qué zonas no podés entrar.
Eso bueno, yo lo vi aparte.
No es así.
Eso yo lo vi en un taxi. Este mes que estuve, yo tomé muchos taxis.
En Capital,
tomaba todos los días en Capital. Bueno, ahí la mayoría de los taxistas ya tienen GPS. Cuando pasan por algunos barrios, en el GPS te dice, le aparece.
Zona insegura.
Dice. Zona insegura, exactamente. Y tiene un sistema, el sistema está preparado para que los mismos taxistas puedan cargarle datos de hechos que conozcan para ir,
renovando, actualizando el sistema de GPS.
Perfeccionando el GPS, pero es absurdo. Hay muchos pasajeros se ríen, porque primero que no es cierto, o sea, llegan, viven en sus barrios y dicen, pero si no pasa nada, ¿cómo hay inseguridad acá? Ellos no saben por qué le dicen inseguridad cuando viven en esa zona, digamos. O sea que está todo preparado para que nos asustemos, para que pensemos que hay inseguridad.
Sí, totalmente, pero Aníbal no tiene razón, no es una sensación solamente la inseguridad existe. El último programa que hicimos nosotros, un sábado, al otro día, el domingo, mataron a un chico acá a 30 metros. Un adolescente de 17 años,
o sea, cerca.
Que vivía acá, su papá vive acá unas cuadras y él vivía cerca de su casa en Paso del Rey. O sea, no es una sensación o una noticia de los medios de comunicación. Yo entiendo todo lo que los medios barajan y todo lo que se les juega a ellos, pero la realidad es que me parece que todos vemos que la responsable de un país es, en este caso, la presidenta. Y por otro lado, con respecto a lo cotidiano también de nuestros barrios y nuestras calles, las calles no tienen luces, cada vez están más rotas las calles, hay menos posibilidades de manejar o estacionar normalmente acá en Moreno, el estacionamiento es un desastre, tenemos una empresa de colectivos casi monopólica.
El estacionamiento medido ese.
Sí, exactamente. Todas esas cosas dependen de nuestro intendente, claro, Mariano West, pero resulta que todos podemos ver claramente que era uno de los socios políticos de la presidenta. Sabemos que no puede estar en todos lados, ¿se entiende? Pero la responsabilidad y la responsabilidad de las alianzas también. Esto a veces pasa por aliarse con cualquiera. Ya sabíamos que Scioli es lo que es, ¿no?
Claro, por supuesto. Entonces, sí.
Ese es el tema. O sea, no es que yo crea, ayer lo hablábamos con amigos, volveríamos a votar a Cristina. Votamos a Cristina y volveríamos a votar a Cristina. Y no nos molesta un cambio constitucional para que vuelva a ser presidenta. Porque además no hay otro en el kirchnerismo porque no se está forjando una figura fuerte que pueda ser capaz de liderar un movimiento transversal, ¿no?
Eso es lo que no se ve, exactamente.
Ese es el problema.
La figura de recambio. Digamos,
claro, porque ¿sí? Tal vez en un momento se pensó en Vudú, pero después con todo el lío en el que estuvo metido Vudú y que todas esas denuncias que hace TN, que por supuesto son publicidad.
Yo no creo que sea Vudú, en ese momento no creía, porque no viene de un tronco peronista, entonces por eso él tiene más dificultades.
Claro, exactamente.
Y ahora más, con más razón todavía, claro, por la campaña. Sin embargo, esa campaña no es cierta. O
sea, no, claro que no es cierta. Lo que pasa es que impacta en la sociedad. Entonces sí, le va a ser difícil convertirse en un líder carismático más allá de que toca la guitarra, no sé si bien o mal.
Claro.
Y otro tampoco pinta, porque, no sé, también se hablaba del hijo de Cristina, de Máximo. Pero en realidad tampoco no es una
chico,
figura fuerte.
Es muy joven todavía también, no sé. Claro. No sé ni cuántos años tiene. ¿30 tendrá?
Y como mucho, me
como
parece.
Como mucho,
me
sí,
parece,
sí.
Bueno, no sé. Entonces, yo volvería a votar por Cristina. Pero la realidad es que pasan un montón de cosas que son mucho más complejas que lo que pasa en la televisión, de un canal y del otro.
Así es. Bueno, es lógico que hablemos de estas cosas, las tenemos que hablar. El observatorio tiene que reflejar lo que opina la prensa, lo que opina la gente. También tenemos que opinar nosotros, si es que queremos, es voluntario, la opinión es voluntaria, digamos. Pero sí, estoy de acuerdo. Volvería a votar, decís, estoy de acuerdo con eso, pero no hay que callarse los problemas que existen.
Claro, porque es la realidad, es el cotidiano y es lo que le pasa a la gente todos los días, ¿no? Y bueno, por otro lado, eso que dijo usted, nosotros somos el Observatorio y tenemos un Facebook que se llama El Observatorio y todos pueden entrar. El otro día entró una chica y me preguntó por no sé qué cosa de unas estrellas fugaces. Y yo dije, ah, la pelota.
Sí.
Nos confundieron con un observatorio de verdad. Claro, porque además yo puse el planetario, porque estuve publicando cosas en Facebook este tiempo. Y bueno, ya había aparecido una noticia interesante de la renovación del planetario y los horarios de visita y esas cosas. Claro. Yo había puesto una foto muy linda de nuestro planetario de Buenos Aires de noche, así que alguien me preguntó por las estrellas fugaces.
Es la segunda vez, porque una vez también nos preguntaron si creíamos en la existencia de los ovnis.
Claro, no somos esa especie de observatorio, pero bueno, acá estamos. Bueno, ¿vamos con música?
Vamos con música, sí.
¿Te parece? Cambiamos abruptamente operador. Tenemos a Cecilia, recién estaba Leo.
Cecilia, hola.
¿Qué
Cecilia?
¿Qué hace Cecilia? Se nos achicó el operador. ¿Qué pasa que no está en la marcha, Cecilia? Ahora se va. ¿Qué marcha? Les cuento que hoy es el Encuentro Regional de Mujeres que se llevó a cabo durante todo el día y que va a finalizar dentro de un rato en una marcha por las calles de acá del centro de Moreno. Los que estén por acá pueden acercarse y participar. Sí, Cecilia va a ir. Dentro de un rato se nos escapa otra vez. Bueno, vamos a la música. Lisandro Aristimuño, Cerrar los ojos.
3, 4.
Pena me dio no verte, sacarle la soga a la muerte sin piedad y sin razón. Han destrozado la ilusión de toda la gente que vive sola, atada a un cruel destino. Si no hay camino por recorrer, cerrar los ojos es perder.
Y una vez más es así.
Sigo creyendo el sueño, que los días no tienen dueño, y que hay verdad y que hay amor. Cerrar los ojos es perder. Frío de la noche, no hay nombre para este dolor. Cielo de mis noches, que viva la revolución. Sacarle la soga a la muerte sin piedad y sin razón. Han destrozado la ilusión de toda la gente que vive sola, atada a un cruel destino. Si no hay camino por recorrer, cerrar los ojos es perder. Frío de noche, no hay nombre para este dolor. Cielo de mis noches, que viva la revolución.
Continuamos en el observatorio. Estaba pensando en, habíamos hablado antes de la actividad presidencial y de la gran actividad presidencial. Nos asombra día por día con un acto, con un discurso, con una inauguración de algo siempre importante. En este caso, en esta semana que transcurrió, tengo algunos hechos para destacar. Por ejemplo, se fijó y la presidenta estuvo presente, un salario mínimo para los obreros y empleados, digamos, en relación de dependencia, de 2.875 pesos para el mes de febrero, y ahora, a partir del 1 de septiembre, 2.670.
Sí, 2.670. Ese sería el
mínimo,
piso, ¿no?
Mínimo que debería ganar a alguien que trabaje, ¿cuánto? 7, 8 horas diarias. 8 horas sí. diarias en relación de dependencia. Ajá. El sueldo mínimo. Eso, si lo hiciéramos, bueno, es difícil hacerlo en dólares. Yo digo para que entienda el que escucha de afuera, porque hay
20 precios de los dólares.
Exactamente, entonces es muy difícil hacer más o menos 400 dólares, más o menos era, ¿sí? 4x4, 16, 4, no, un poco más, cerca de 500 dólares incluso, ¿eh?
Sí,
5x5. Sí, 25, sí.
El oficial, obviamente.
El oficial, sí.
Me llama la atención esto, ¿no? Que hubo un aumento entre el 2003 y la actualidad con respecto a los sueldos de un 1.380%.
Claro, sí.
Impresionante.
Sí, esa es la nominal.
Claro.
Acá hay que explicar que no hay que tener en cuenta ese dato porque si bien impresiona una cifra de 1.000%, en realidad lo que hay que hacer es que hay que restarle la inflación y hay que calcular exactamente cuál es el aumento real. Yo creo que el aumento real... escuché cifras al respecto, no la hice yo, no la tengo, pero dicen que es del 7% real. Igual, ese 7% es bueno. Algunos economistas criticaron eso. Al final es solo el 7%. Sin embargo, claro, el 7% es por encima de los precios, por encima de la inflación. Y hablando de esto, de precios y de inflación, la otra medida súper importante que ya no se nombra en ningún medio de comunicación es el aumento de los jubilados.
Eso le iba a decir porque mi vecino está recontento.
Claro,
saludo a mi vecino René que dijo que iba a escuchar, que está recontento con su pequeño aumento.
Saludamos también a Cristian que está escuchando. Sí.
Estaba haciendo cerveza.
Que está recontento porque está vendiendo cerveza. Sí. Pero es cierto, una de las noticias importantes de este mes que pasó es la decisión del aumento a los jubilados y pensionados de aproximadamente el 11,4% de aumento y que más el aumento anterior, que a veces es importante, sobrepasa los datos de inflación. No solo los datos oficiales, sino incluso los datos de la oposición de inflación. O sea que los sueldos de los jubilados están siendo aumentados más que la inflación. Es muy importante. Sin embargo, todavía hay quejas al respecto porque los mínimos son bajos. O sea que los más o menos el 80% de los jubilados reciben el mínimo y entonces el aumento es mucho mayor, el aumento del 11,4% de una persona que recibe 4.000 pesos que aquella persona que recibe 1.500,
claro.
Digamos. Entonces es muy difícil conformar a todo. Pero tenemos que agradecer que existe una ley que obliga al Estado a dar ese aumento dos veces al año, en el mes de septiembre y en el mes de marzo.
Sí. Otro tema del que se habló mucho por estos días que no estuvimos fue el tema de el INDEC, ¿no? Que también es un tema bastante complejo ese.
Ajá.
De que las cifras en realidad oficiales con respecto a la inflación y todas esas cosas, uno las ve en el día a día también que como que parecen absurdos, ¿no?
Así es, sí.
Así que ese también fue un tema. Pero igualmente, como hablábamos siempre, ¿no? Es un tema también, es un caballito de batalla de las campañas en contra del gobierno, de los grandes medios. El tema también es que la realidad es que estos aumentos, si bien son esperados y son necesarios, después se terminan licuando cuando uno va al supermercado o cuando uno tiene que comprar algo.
Sí.
¿no?
Y ahí está el otro, el tema de la inflación. El tema de la inflación es un tema complejo. No lo podemos tratar en un solo programa, digamos, hay institutos, investigadores que escriben libros a montones sobre este tema. Hay teorías distintas, una teoría monetarista de la inflación que dice que hay inflación cuando hay mucho dinero en circulación. Uh-huh. O sea que en este momento los economistas antiguos, los economistas neoliberales, le están echando la culpa al gobierno porque el gobierno aumenta, por ejemplo, a los jubilados. Aumenta los sueldos, aumenta los jubilados y aumenta lo que le dan a los
las
chicos.
Las asignaciones familiares,
que ahora las van a aumentar de nuevo. Uh-huh. Entonces eso estaría, para ellos, está indicando que hay más circulación de dinero.
Eso es lo que genera la inflación.
Claro, pero eso no es cierto. Ajá. Digamos, no es cierto. Esa es una de las teorías. Es una teoría monetarista, se llama, de la inflación. Hay otra teoría estructuralista que piensa que se deben a estructuras de los formadores de precios.
O sea, exactamente.
Que la
cuando los tipos ven más plata en la calle.
Claro. No se puede decir, además, que el gobierno sea el culpable, porque el gobierno no fabrica ni un solo producto que se vende. Claro. O sea, que el gobierno no es el que fabrica la leche, el azúcar, la hierba, etcétera, o los fideos que aumentan. El gobierno regula y tiene a un bulldog ahí a quien todo el mundo le tiene bronca, que es Moreno, pero tampoco logra resolver el tema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los fabricantes de leche son dos o tres como máximo, se ponen de acuerdo por teléfono antes de que vayan la leche a los supermercados y ellos fijan los precios. Son como los precios de las ruedas de autos. ¿Cuántos fabricantes de ruedas de auto hay acá en el país? Los tipos fijan los precios y vos te vas al supermercado a comprar 400, 500 pesos una rueda de auto. Ellos se ponen de acuerdo antes de que llegue al mercado. El mercado no juega para nada en la decisión de los precios. Si es que podría jugar, si es que en la ley de los grandes números, digamos, si toda la población se negara a comprar un producto que aumentó. O sea, ahí sí jugaría, pero eso no es lo que ocurre. O sea, que si la gente no comprara la hierba o no comprara la leche, estaría...
Pero cuando aumentó tanto la hierba hace unos meses, todo el mundo dijo, no hay que comprar más, pero no conozco a nadie que haya dejado de comprar, aunque sea una semana o 15 días.
Todo el mundo siguió comprando, ¿no? Exactamente.
E inclusive, a veces los boicot, no sé, cuando les agarra a todo el mundo el anti... contra los ingleses. Dicen, no hay que comprar productos ingleses. También todos lo dicen, es un...
Sí, es un caballito de batalla.
Claro, pero en realidad nadie dice, bueno, listo, qué sé yo.
No compramos
más. Yo no compro azúcar Ledesma, y acá hay unos cuantos que no compran azúcar Ledesma, ¿no? Por una cuestión ideológica, por una cuestión de convicción, porque seguimos exigiendo que el dueño de Ledesma... Claro, pero ojo con la chango, porque también es de Ledesma.
Seguro.
Sí. Y la otra es bastante berreta, sí, que claro. Quiere que le diga. Pero bueno, qué sé yo, lo que pasa es que todo el mundo le cuesta.
Eso es lo que se llama concentración en la producción.
Claro.
Y esa es la causa. La causa principal de la inflación es esa, en realidad.
Pero los tipos suben los precios porque ven justamente que hay guita en la calle y que la gente tiene plata. Entonces dice, bueno, estos tienen plata, entonces pueden pagarme la leche a 6 pesos. Es increíble el precio de la leche y el precio del pan también.
Exactamente.
Lo mismo pasa con la harina.
Sí, exactamente, sí. Que son productos fundamentales. Con esos productos, con esos pocos productos, la CIA ayudó a derrotar a Allende, Allende, simplemente restringiendo la distribución de harina, por lo cual no había pan, del azúcar y de la leche, digamos, y de los cigarrillos, porque yo en ese entonces era fumador y me acuerdo de la desesperación por no conseguir cigarrillos. Los fumadores eran capaces de voltear a Allende y a quien sea con tal de que haya cigarrillos. O sea,
claro.
La CIA sabía lo que hacía, digamos.
Exactamente, claro.
Así que, bueno, el tema este de la inflación, es cierto, todo el mundo protesta contra el gobierno, yo ya lo escuché muchas veces, contra Cristina por la inflación. No puede resolverlo. Uh-huh. Es el tema más difícil de resolver en un sistema capitalista, porque las soluciones son capitalistas.
Claro, pero además es difícil que los gobiernos se pongan como un objetivo solucionar el tema de la inflación. No son muchos los gobiernos que lo piensan o que lo plantean como una estrategia de gobierno. Este gobierno está acudiendo a los subsidios, por ejemplo. El ejemplo más claro es el de la tarjeta SUBE, que está subsidiando el gasoil de los colectivos. Está subsidiando el transporte de todos los que tienen la tarjeta SUBE, pagan 1.10. El que no, paga 2 pesos o 4 pesos, depende del trayecto. Otro tema es cuando a veces andan los camiones con carne para todos, fruta para todos, lácteo para todos, que es mucho más barato que los precios del mercado. A veces en los supermercados también, en la góndola de carne, por ejemplo, hay un cartelito que dice precios acordados con el gobierno. Pero lo que uno ve es que la mercadería, de esa mercadería, que los precios son más baratos, es mucho más berreta también.
De muy
es
baja
de inferior
calidad.
Entonces también ellos hacen una trampa a ese acuerdo que ya habían preestablecido.
Exactamente, son trampas, sí.
Sí, porque en realidad hay un subsidio de por medio. No es que el Estado los obligó con una ametralladora a bajar el precio del kilo de milanesa. Hay una guita para que bajen el kilo de milanesa al público.
Así
en realidad
es.
No pierden, pero bueno, es increíble. Bien, ¿algo más?
Continuando, bueno, podemos hablar después de esto,
sí,
digamos, porque el tema que quería tratar era la inauguración del Polo Tecnológico Audiovisual en Puerto Madero.
Buenísimo.
Es una especie de nueva industria, digamos, desarrollada por el gobierno. Vamos antes a un tema musical.
No, vamos a la tanda.
FM Moreno 90.1 Estación de radio. Estación de radio.
No sé, una vez, por ejemplo, acá el muchacho.
Aguas Fuertes.
En una época que se había enojado con la banda y se había ido, ¿viste? Teníamos otro batero. Y el chabón venía a todos los shows y se emborrachaba y molestaba. Lo único que hacía, ¿eh? Un día se subió, me quitó el micrófono y dijo. El bizcocho es un pedazo de pan, un vaso de vino y la sonrisa de un niño.
Agua Fuertes, todos los sábados a las 19 horas, por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Agua Fuertes.
El tornado del 4 de abril dejó a Radio Aijuna sin su torre y fuera del aire. Para recuperarla, necesitamos que difundas la noticia y te pongas con un Diego para la Torre.
Hola, soy Diego La Torre y apoyo la campaña de Radio Aijuna.
Ya podés sumarte comprando el bono contribución para que Radio Aijuna vuelva a transmitir.
Yo también pongo un Diego para la Torre.
Encontrá el bono en la biblioteca Mariano Moreno en Bernal y canjealo por 10 pesos. También lo podés buscar entre los amigos de la radio. Tu aporte es fundamental para que Aijuna recupere el aire.
Dale, sumate vos con un Diego para la Torre.
Difundí, compartí, retuiteá. Ponete con un Diego para la Torre.
Seguí las novedades de la campaña en www.radioaijuna.com.
Peor para el sol.
Caminos cruzados.
¿Y de qué se trata?
Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche?
¿Vos me estás hablando en serio?
¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti,
¿sí?,
destacado músico de jazz,
totalmente,
convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros.
Peor para el sol. Domingos a las 18 horas por tu estación de radio.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
La mina de la esquina es una trola.
¿Por qué?
Porque sale con un montón de tipos.
¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo?
No, no es lo mismo.
¿Por qué no es lo mismo?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
www.fmmoreno.com.ar.
Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
La La historia es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Miguel de Cervantes Saavedra.
Continuamos en el observatorio. Acá estábamos hablando de la actividad de Cristina. Otra de las cosas importantes a nuestro entender que hizo en esta semana es que anunció la creación de un polo audiovisual en Puerto Madero, una especie de Cinecittà, una ciudad del cine, del cine y la televisión, en una isla de Marchi de Puerto Madero. Eso no va a ser, para que se entienda, no es una empresa estatal, no es un polo tecnológico como el científico, sino que es organizar, ordenar y fijar un lugar físico de unas 2 hectáreas que están en esa zona, que en este momento está sin utilizar, que va a crecer, que va a tener un gran valor inmobiliario incluso, porque va a permitir que muchas empresas se instalen en ese lugar y que presenten proyectos inmobiliarios para el desarrollo de la zona. O sea que es una actividad que va a ser estatal y privada al mismo tiempo. No es una actividad exclusivamente estatal. Acá estamos viendo, porque yo personalmente no sé dónde queda, o sea, no tengo idea del lugar exacto. Lo que dicen los medios de comunicación, y acá Andrea está mirando el mapa incluso, del lugar, es que está en Puerto Madero, zona sur, frente, cerca de la cancha de Boca, cerca del
no, es la ex ciudad deportiva de Boca. Que en realidad no existe más tampoco.
Sí, que fue vendida, claro, un negocio,
fue negociado una cosa 70, rara. En la época de los militares, sí. Ajá. Ahí había una especie de, como un Ital Park, una cosa por el estilo, y yo he ido alguna vez, pero cuando era muy chica. Acá está la Reserva Ecológica, un poquitito más al
entonces,
norte,
está
pero
cerca,
ahí está cerca la Reserva Ecológica.
¿Y dónde está el lugar?
Y abajo, y la isla debe ser esta de acá al medio. Estamos viendo un mapa de Google Maps. Y está el predio que es la ex ciudad deportiva de La Boca y en el centro se ve una isla.
Tiene 2 hectáreas, leí yo.
Sí, eso no parece muy grande, comparado con las manzanas, debe ser.
12
eso.
Manzanas, decía, parece menos una manzana.
No, 2 hectáreas son 2 manzanas. 12. No, 2 hectáreas son 2 manzanas.
Pero 12 hectáreas.
Entonces son, mucho. No son 2 manzanas, son 12 manzanas. Acá está la central térmica. ¿Dónde queda la isla de Marchi? ¿Qué es?
Entonces estará mal la información que leí.
A ver qué dice ahí. Es un sector ubicado en el extremo sur de Puerto Madero, donde se encuentran varios astilleros, depósitos portuarios y la central costanera. Oficialmente es parte del barrio porteño de La Boca. La presidenta anunció el miércoles la creación de un polo audiovisual que se construirá en terrenos ubicados al sur de Puerto Madero, en ese sector conocido como Isla de Marchi. El predio ahora pasará a ser administrado por la ANSES y alojará las instalaciones del nuevo polo audiovisual. Se desarrollará una sociedad mixta con capitales privados para llevar adelante el emprendimiento. La isla de Marchi es una enorme área delimitada, así es grande, por la avenida de Delepiane, la Reserva Ecológica, el Río de la Plata y la desembocadura del Riachuelo y la Dársena Sur, ubicada en el sur de Puerto Madero. Era sede del enorme complejo industrial que incluía fábricas, astilleros, plantas químicas y sitios graneros. Sin embargo, la isla no lo era así inicialmente, ya que en el Riachuelo torcía su curso actual hacia el norte, saliendo al Río de la Plata, donde hoy está la calle Belgrano. Al iniciarse las obras de la Dársena Sur, ganándole terrenos al río, el Riachuelo se enderezó, saliendo la toma, ¿qué dice? En forma, ¿no? En forma casi recta hacia el Río de la Plata, y su cauce original se aprovechó para la Dársena Sur y el resto del puerto. De esta manera quedó formada una isla que se llamó De Marchi y que contenía los muelles hacia el este, la Dársena Sur y los diques de Puerto Madero. La isla terminaba entonces en lo que hoy es la Avenida España, a lo que se le ha agregado con el tiempo el balneario, los rellenos para la usina y el astillero de la ex Tandanor. Mucho después la ciudad deportiva de Boca Juniors. Con el paso del tiempo, Boca vendió la ciudad deportiva en un predio que hoy no está ocupado, salvo una pequeña porción por un asentamiento. El predio de la ex ciudad deportiva, por su extensión, fue utilizado en los últimos años para festivales musicales y este año ya está programado otro. En este marco, Cristina Kirchner firmó además un acuerdo que posibilita a las productoras de contenidos audiovisuales, digitales y cinematográficos acceder a los mismos beneficios que se otorgan a la industria. Bien.
Bueno, impresionante, ¿eh? Al final no me queda claro si es todo esto que está marcado. Aparentemente es todo esto.
Y debe ser todo, sí.
Y entonces ahí está la reserva ecológica. Yo me acuerdo que está atrás de la reserva, hacia el sur de la reserva ecológica.
Claro.
Yo me acuerdo que siempre vamos y con mis hijos.
Para acá arriba está
Puerto
Madero.
Vamos acá a la. Pero vamos a la zona sur nosotros, por acá. Y un día me tuve el atrevimiento de bajarme acá y caminar hasta la costa del río, porque nunca vi la costa del río yo.
El día que nunca no podía volver porque se cansó.
Exactamente.
Porque es muy grande la reserva.
Es muy
ecológica.
Grande, casi sí. Me muero.
Sí.
Porque primero me cansé, tardé como 2 horas en llegar a la costa del río. Y después, fundido, cansado, tuve que caminar de nuevo 2 horas hacia atrás.
Sí.
Casi me muero. Y ahí no permite ni auto. Nada,
no, hay que caminar. Permite,
sí.
Caminar.
Bicicleta
y la bicicleta.
Permite, sí.
Le tiene que pedir prestada una bicicleta a Macri. Macri le prestará una bicicleta y usted después la devolverá.
Ahora, esta cosa de la isla de Marchi nos puede servir para seguir investigando cosas a nosotros, porque yo tengo un intríngulis con respecto a la Fundación de Buenos Aires. Ahí también, cuando vos leías algo, vos leíste que el Riachuelo salía por la calle Belgrano,
sí,
hacia el Río de la Plata.
Ajá.
En una de las lecturas que yo hice de la Fundación de Buenos Aires, decían que ahí en ese lugar se fundó, en el lugar de la salida del Riachuelo, y que ahí había una isla que se llamaba Isla San Miguel.
Uh-huh.
Bueno, esa Isla San Miguel a mí siempre me quedó, yo nunca la vi, o sea, no sabía de su existencia, pero leyendo en la historia de la fundación, de la segunda fundación, entre paréntesis, porque la primera se fue con el...
Mendoza.
Con Mendoza, que en 1536.
Sí.
Después se fueron. Y
sí.
Con
se
Irala.
Fueron, no,
se fueron,
se
a
fueron,
Paraguay.
No.
Lo fueron.
Se los comieron los indios.
Sí, se los comieron los indios. Lo mataron a Luján, entre paréntesis, en ese entonces, por eso lleva Luján el nombre, la ciudad de Luján. Lleva su nombre.
Sí, un tal Luján fue muerto ahí en el río.
Exactamente. Y se fueron a Asunción.
Fundaron Corpus Christi.
Irala, ¿sí?
Uh-huh.
Irala, bueno. Ese Irala hizo una cosa que a mí me impactó. Esas cosas a mí me llaman la atención. Escribió una carta.
Uh-huh.
Hizo una carta, un plano, para indicar a los que vengan posteriormente dónde estaban y a dónde él se iba. Y le daba consejos a los futuros conquistadores de la peligrosidad de los tigres, qué cosas podían comer, qué cosas tenían que traer, qué cosas no tenían que tocar, qué veneno había, etcétera. Daba un montón de indicaciones. Todo eso lo escribió en un papel, en unos pergaminos, lo escribió, lo puso en una bolsa, en unas cosas de cuero o de no sé qué, y lo colgó.
En un árbol.
La historia dice, en un tronco que estaba, en donde el tronco inicial de la Fundación de Buenos Aires, frente a la Isla San Miguel. Eso dice la crónica, frente a la Isla San Miguel.
¿Usted quiere saber dónde está la Isla San Miguel?
Exactamente, exactamente, porque esa sería la prueba del lugar de la Fundación de Buenos Aires, porque hay mucha discusión al respecto. Los historiadores no se ponen de acuerdo. Entonces ahora el hecho de que exista este de Marchi me podría ayudar a mí a seguir buscando y viendo en forma... Bueno, ahora voy a ver Google Maps y ver satelitalmente, sí, si existe esa isla o no, o si fue unida, por ahí fue en la zona esa de Puerto Madero, ya fue unida a la ciudad por las avenidas, por las cosas.
Sí.
Y antes
igual,
existía y ejemplo, ahora no.
Claro, igual por ejemplo, a ver, atrás de la Casa de Gobierno estaba el río. Sí. Y ahora hay unos cuantos metros hacia el río. Está sí. bastante lejos.
Sí.
No sé, o sea mínimo fue, mil. Así que hay mucho terreno ganado
fue,
en el río.
Fue rellenado, sí,
exacto.
eso.
Exacto. La fundación de Garay está fue donde está la estatua de Garay. Ahí usted se pone frente a la Casa de Gobierno, a la izquierda de la Casa de Gobierno, por ahí donde nace Alem. Ahí está la estatua de Garay. Ahí ese es el sitio donde
de la segunda
Garay
fundación.
Hizo la claro. segunda fundación, ese cuadro tan famoso.
Juan de Garay, ¿no? Exactamente. Y yo me pregunto sobre la primera fundación.
Claro,
el lugar de la primera.
El lugar, claro.
Y además eso que dejó fue encontrado. O sea que ese mensaje que él dejó, pienso que fue encontrado por el que descubrió después las cataratas del Iguazú.
Cabeza de vaca.
Exactamente, cabeza de vaca.
Álvaro Núñez, cabeza de vaca.
Y me sorprendió, por eso se llama, ¿viste cuando uno echa una botella al mar?
Sí, claro.
¿Eh? Sí, ¿cómo claro. se llaman ese hecho que uno pone una información destinada al futuro? En realidad, es una información destinada al futuro. Es como claro. que eso hizo Perón, por ejemplo, que puso en la Plaza de Mayo. Puso una carta con una botella encerrada o con una urna un mensaje al pueblo argentino del año 2000, para el año 2000. Fue no famoso, sabía. Se hizo un alto.
Levantaron?
Se hizo una, claro, la dictadura cuando
hicieron
el golpe
plaza.
Militar, le tenían tanta bronca a Perón que lo que hicieron fue levantar. Por eso, o sea que por eso, y alguien entregó la copia, esa copia existe. O sea que la carta que dejó Perón para el año 2000, en ese era 1950.
El famoso, o sea, no se encontrará años. Unidos o dominados.
Claro, los 50 años.
Claro,
claro. Es importante dejar algo, un mensaje de 50 años.
Claro, es como el Voyager.
Exactamente.
Como la sonda también para, tiene, claro,
exactamente.
Que contiene que mensaje para los del mañana.
Bueno,
o
esa especie
los
de cartas al futuro tiene un nombre específico que en este momento no me estoy acordando yo. Tengo un lapsus. Y eso hizo Juan de Garay, ¿sí? Es claro. impresionante. En el año 1537, 38 hizo eso, que funcionó porque después lo encontraron. O sea, encontraron el mensaje que él dejó no sé cuántos años antes. Uh-huh. Bueno, y lo dejó en ese tronco frente a la isla de San Miguel, lugar de fundación de la ciudad, decía en esa nota.
Y acá encontré otra historia de la isla de Marchi, pero la vamos a leer dentro de un rato. Vamos a ir a la música y después volvemos. Muy interesante. Seguimos con Celeste Carballo, Todo Empieza. Mira.
Y no es tarde para
Perfecto. Continuamos, continuamos en el observatorio. Ya estamos en el aire. ¿Sí?
Y la casualidad, internet tocando todo por todos lados, encontramos otra Bien. Relación histórica de esta isla de Marchi que ninguno de nosotros dos tenía idea de su existencia. Dice, hay una relación entre la isla de Marchi y el cadáver de Facundo. Facundo Quiroga, ¿no?
Facundo Quiroga, ¿eh?
El que tigre de los llanos.
El que asesinaron, el que mataron
en Barranca Yaco.
En Barranca Yaco, en Córdoba.
En Córdoba,
¿sí?
Los hermanos Reina Fe, los 1835. Reina que es el hecho fundamental que marca el retorno de Rosas a la gobernación de Buenos Aires. Rosas había sido ya gobernador y después se fue. Hizo su famosa primera campaña al desierto y... Primera por él, ¿no? Después va a venir posteriormente la de Roca. Y la muerte de Facundo va a decidir el regreso de Rosas al poder. Bueno, en 1836 el gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, envió a su edecán, el coronel Ramón Rodríguez, a buscar el cadáver de Facundo, muerto un año antes en Córdoba, para entregárselo a su viuda. El 7 de febrero los restos del caudillo fueron depositados en la iglesia San José de Flores, desde donde el 19 de ese mismo mes fueron trasladados al cementerio de la Recoleta. Pero tras la caída de Rosas en 1852 y anticipando una posible profanación de las que luego se volvieron habituales en nuestra historia con cada cambio violento de administración, manos amigas decidieron esconder el féretro de Facundo dentro del mismo cementerio, o sea en la Recoleta. Pero lo hicieron tan bien que no fue descubierto hasta el año 2005, hace muy poco. Y ahí es donde la historia de Quiroga se cruza con el nombre de la isla en la cual Cristina va a crear el polo audiovisual. Sucede que el dueño histórico de estos terrenos, la isla de Marchi, es Antonio de Marchi, el yerno de Quiroga. El féretro es de bronce y fue escondido en un hueco tapiado en la bóveda familiar de los de Marchi en el cementerio de la Recoleta, donde había sido inhumado en 1937. allí lo encontró, no, 1837 es.
Exacto.
Y sí, allí lo encontró un grupo de investigadores que buscaba dar con el paradero de los restos de Quiroga. Por impulso del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, dos investigadores independientes contrataron al arqueólogo urbano Daniel Chavelson con el encargo de realizar excavaciones en la bóveda de la familia de March. Primero, con un georradar de la Comisión Nacional de Energía Atómica, se detectó la presencia de una cavidad en el interior de la cripta y se procedió entonces a hacer un agujero en una pared de 20 por 40 y allí se encontró el ataúd. Sí, muy chiquito. Antonio de Marchi, que era suizo, se había casado con Mercedes Quiroga, la hija de Facundo, y él fue quien al caer Rosas escondió el cadáver detrás de una pared de la bóveda familiar para preservarlo de una posible venganza enemiga. La leyenda decía que el caudillo riojano había sido sepultado de pie. Ahora se descubrió en su escondite que por falta de espacio el ataúd estaba en posición vertical, lo cual daría por tierra con el mito de que en esa posición estaba porque Facundo lo había pedido, ¿no? La tumba de Quiroga permaneció entonces anónima por prudencia de don Antonio. Sus descendientes sabían que el cadáver había sido ocultado en la misma recoleta, pero no sabían dónde. Pese a ello, cerca de la entrada del cementerio, un pequeño monumento de mármol blanco recuerda a la Virgen de la Dolorosa, que lleva una placa que dice: aquí yace el general Juan Facundo Quiroga, quien luchó toda su vida por la Organización Federal de la República. La vida y la muerte del caudillo riojano dieron pie a la leyenda y con ella a muchas manifestaciones artístico-literarias, desde la invocación de Sarmiento y su célebre Facundo, hasta un poema de Borges.
Cuyos versos finales dicen: ya muerto, ya de pie, ya inmortal, ya fantasma, se presentó al infierno que Dios le había marcado, y a sus órdenes iban, rotas y desangradas, las ánimas en pena de hombres y caballos. Esta es la historia de la isla de Marchi en el polo audiovisual y su relación con nuestra historia, con Facundo Quiroga, con el cadáver, con esa cultura necrofílica de los argentinos que hacen que se profanen cadáveres, por lo tanto lo escondieron. Y es interesante la historia, cómo vuelve la historia. Esto es actual.
FM Moreno 90.1, estación de radio. Espacio publicitario.
Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra, un espacio para escribir, explorar, aprender a partir de la reflexión sobre la práctica y compartir el placer de la escritura.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, tus relaciones sociales, tu trabajo, los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011 4325.
Hola, ¿está encendido?
1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. Federico García Lorca.
Continuamos en la segunda hora del observatorio. En otro hecho importante en la semana que tiene que ver con la política, con lo que está ocurriendo, con la gran polémica que hay en la Argentina, es una actuación insólita del gobierno de Macri, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, contra docentes, contra las escuelas y en realidad contra la presidencia, contra el gobierno, por acusando al gobierno de que la agrupación juvenil política La Cámpora está realizando actividad política en las escuelas, utilizando como pretexto el libro del dibujante Oesterheld, El Eternauta, que, con una creación, idea de alguien, comenzó a llamar Néstor Nauta al Eternauta. Entonces La Cámpora tiene un plan, un objetivo de difundir la idea del héroe colectivo que es el Eternauta, difundir en las escuelas y utilizar esto como un argumento de explicación de la historia, digamos, de los dos carriles de la historia argentina, de los dos caminos paralelos de la historia argentina, uno basado en una posición liberal y en otra más democrática y progresista, y con la explicación del Eternauta, digamos, y de la o de Néstor Nauta. Eso fue criticado por el gobierno de Macri, y el gobierno de Macri sacó un 0800, un número 0800, sí, paga a una empresa, tercerizada que se dedica a controlar ese 0800. Me da risa que cuando el ministro Bullrich habla de que La Cámpora hace con fondos oficiales la propaganda en los colegios, en las escuelas, nadie habla también de los fondos oficiales que se utilizan para contratar un 0800 a una empresa tercerizada que tiene que responder a todas las estupideces que se dicen en ese, que en realidad es un sistema delación, buchón, digamos, de la supuesta actividad política en las escuelas primarias y secundarias.
Pero a Macri le encanta eso, ya Macri está procesado por el tema de las escuchas ilegales.
No,
ahora
sí.
Legalizó el 0800, pero le encanta esto de que alguien le susurre alguna cosa en el oído por teléfono, ¿no? Es increíble, y bueno, es increíble porque es absurdo, en realidad sí. Viene de un poquito más atrás, o sea, digamos como que la actividad de La Cámpora es la gota que rebalsó el vaso, pero ya está un poquito caliente con la toma de los colegios, que los estudiantes de Capital estuvieron llevando adelante, con mucha razón. Las escuelas de Capital están en condiciones tremendas, diría, en condiciones casi increíbles, que no pueden estar los chicos teniendo clases en esos lugares. La lucha de los docentes en Capital lleva un montón de tiempo. Y bueno, y esta semana encima se enojó porque unos docentes en alguna escuela hicieron una parodia de él y su gestión, y lo cesó automáticamente. Así que ayer, además, hubo una enorme manifestación en la puerta de la... Sí, un paro y una enorme manifestación en la puerta de la Casa de Gobierno, de Macri, digamos, ahí enfrente del Cabildo, para quejarse de toda su soberbia y de todo su autoritarismo, ¿no? Y bueno, hoy salió publicado... Y
tiene la suerte Macri de no tener a los estudiantes chilenos, a los dirigentes de los estudiantes chilenos acá en Buenos Aires. Por ejemplo, a Camila Vallejo o la otra presidenta de la Federación de Estudiantes de Chile, que le están creando un problema tan serio a Piñera, que vamos a hablar después un poco más adelante, con paros que van de 100.000 a 150.000 personas en Santiago de Chile, que es un montón de gente, y está haciendo tambalear al gobierno de Piñera. Macri tiene la suerte de que ese tipo de huelgas y de manifestaciones todavía no se han dado en Buenos Aires.
Claro. Bueno, Macri es un paralelismo bastante claro con Piñera, ¿no?
Sí, son amigos.
El joven exitoso, payasesco, que empresario, está lleno de guita, sí. Empresario. Igual son los dos medios inútiles, ¿no?
Sí, pero la diferencia es que Piñera habla mucho mejor que Macri.
Sí,
Piñera
igual.
Tiene un discurso medio chanta, pero lo tiene
armado.
Lo tiene armado. En cambio este no puede decir dos palabras.
No puede articular, ¿no?
Sí, terrible.
No, encima cuando los medios lo apuran también sale a decir cualquier cosa y después sale a desdecirse. Entonces también es como una vergüenza, ¿no?
Porque sí. Parece que algún principio de algo tiene de...
De idiotez.
Sí.
No es un principio.
Sí.
Ya está avanzado. Bueno, hoy salió publicado que el gobierno contrató a una empresa de cobranzas para recibir las denuncias. Este 0800 recibió varios llamados, más
miles.
De uno, miles. Y bueno, ¿qué es lo que dice la gente? ¿Qué dice la gente en el 0800? ¿Dicen lo que Macri esperaba? 7.744 llamados recibió el 0800 444-2400 en 13 días. Es un montón, ¿no? 7.744 llamados.
Un montón, qué buchones que son, ¿eh?
No, espere. 4.316 personas cortaron. Marcaron y cortaron.
Ajá. Ah, eso llama para que esté ocupado el teléfono.
Para que esté ocupado. Sí, sí. Y 3.080 es la cantidad de llamados que dejaron insultos u otros, dice el diario, que no quiero saber. Esto me hizo acordar, ¿vio cuando aquellas elecciones del 99 que la gente dejaba una feta de salame adentro del sobre de voto?
En las elecciones.
Sí, es una cosa parecida.
Sí.
El 0800 que lanzó el gobierno porteño para recibir denuncias contra presuntas actividades políticas en las escuelas de la ciudad recibió 7.700 llamados en los primeros 13 días, con un promedio de 263 comunicaciones diarias registradas entre el 16 y el 29 de agosto. Las comunicaciones fueron procesadas por Martínez de Álzaga, Sociedad Anónima. Pero qué empresa tan paqueta,
sí.
Madre santa.
Los Álzaga, Unzué y los Álzaga, Unzué, sí.
El Palacio Álzaga, Unzué es uno
oligarquía,
de los más paquetes, sí. De Buenos Aires. Bueno, esto es gente como uno, ¿no? Bueno, es una empresa dedicada a cobranzas judiciales. Ah, estos son los famosos buitres que lo agarran cuando usted no paga. Ya voy. Bueno, y extrajudiciales, cobranzas judiciales y extrajudiciales para los bancos, que ahora se encarga también de atender el 0800, que el Ministerio de Educación reorientó para recibir este tipo de denuncias. De ese universo, o sea, 7.744 llamadas, 55% de las comunicaciones fueron llamadas cortadas. Mientras que el resto totaliza 3.428 llamados atendidos por un teleoperador, dentro de ese total que arañó los 3.500 llamados, el 44% de eso hubo 3.080 comunicaciones que tuvieron insultos y otros. Con esa explicación, la comuna concluyó que en su primera experiencia de 0800 solo hubo 348 comunicaciones efectivas y de ellas solo el 0,37% denunció maltratos y discriminación. El 0,43% advirtió sobre problemas de seguridad. Y el 1,73% se quejó sobre las fallas de infraestructura. O sea que llaman para quejarse de él.
Está bueno, sí. Muy bueno.
El 0,80 repudió la calidad de la educación y el 6,81 habló de intromisión política en las escuelas. Los datos
intromisión
forman
del
parte.
Pro.
Claro, de ellos
también,
mismos.
Sí. Uh-huh.
Los datos forman parte de un detallado informe elaborado por la Dirección General de Tecnología Educativa del gobierno porteño, cuyo contenido fue anticipado ya por este diario, Tiempo Argentino, en una edición anterior, y que ahora forma parte de un expediente, el 4378, a cargo de la jueza Elena Liberatori de Aramburu, la titular del cuarto juzgado contencioso porteño, ya que la magistrada el jueves había dictado un amparo donde le advirtió a la comuna que solo podía mantener la línea para recibir información sobre violaciones al Código Penal y que deberá remitir toda la información de los llamados al tribunal. La jueza decidió en respuesta a un amparo presentado por un abogado, el abogado Roberto Boico. Bueno, muy interesante le resultó el 0800 a Macri y a su ministro. Ministro que, entre otras cosas, no permitió hace unos meses que se publicara material que habían escrito gente crítica perteneciente a las universidades nacionales más importantes del país y que, bueno, nada, no sí,
estaban,
era...
Estaban ya los libros impresos.
Sí, y no permitió la distribución.
No permitió la distribución, exactamente.
Sí. Después yo escuché a otro de los ministros de Macri que dijo que, de última, Juan Salvo, el... ¿Cómo se llama?
El Eternauta.
El Eternauta, el protagonista del Eternauta, era un tipo de que vivía en Martínez y que tranquilamente lo podría haber votado a Macri. Yo no podía creer las idioteces que hablan estos muchachos, son increíbles. Lo que pasa es que hay un problema, no son los payasos de la tele, son los tipos que tienen en sus manos el gobierno de una de las ciudades más importantes, diría que hasta de Latinoamérica, ¿no? Y encima sí. El personaje principal sigue insistiendo en que quiere ser presidente de la República. Y además recordemos que más del 50% de la gente de Capital lo votó. Así que
es increíble.
Es un problema.
Sí, así es, sí, así es. ¿Conoces a alguien que alguno de tus colegas llamó al número o no?
No.
Nadie.
No, no tenemos tiempo para estas cosas. Lo perdemos tomando mate. No. No, lo que yo quería contar, habíamos hablado la vez pasada por teléfono que yo participé de dos de las de los talleres del Eternauta, sí, que se lleva a cabo en el marco de el programa de fortalecimiento de la democracia que depende indirectamente de la Presidencia de la Nación y de la Jefatura de Gabinete y que está a cargo de Franco Vitali, un muchacho muy joven que es sociólogo y que sí pertenece a la Cámpora. Seamos realistas, los talleres están muy buenos, tanto desde lo didáctico como desde el tratamiento de lo literario. Ahora, la charla posterior, el debate que se da con los pibes, hace un claro paralelismo, como decía usted hace un rato, entre Néstor y el Eternauta, ¿sí? No está forzado, está muy bien hecho, está muy bien trabajado, pero es política, obviamente que es política, y no hay por qué negarlo. Y además,
política, sí.
Son los pibes en la escuela secundaria los que tienen que tener toda la información desde todos los puntos de vista para que ellos después puedan decidir. Tienen que entrar en las escuelas los talleres de la Cámpora, los talleres de los radicales, los talleres de la Federación Comunista, del Partido Socialista, de agrupaciones sociales, políticas, barriales, para que vean qué es lo que está pasando a su alrededor. Simplemente eso, y para que puedan ver después el día de mañana si quieren o no militar. A la mayoría de nuestros pibes no les interesa militar, porque siguen viendo algo turbio en la política. Por suerte muchos se están acercando, desde la Cámpora y desde otras cosas, y en los barrios se arman otras cosas que no tienen nada que ver ni con el gobierno de turno ni con el gobierno que se fue. Y sin embargo la gente sigue haciendo cosas piolas por sí misma.
Muy bien, así es.
Bueno, ¿vamos a un tema?
Vamos.
Ahora vamos con los Cadillacs, ¿sí? ¿Vamos? Strawberry Fields Forever. Mi inglés, malísimo.
¿En inglés?
En inglés. We'll be right back.
¿El éxito es la meta? Pienso que no. La meta es conseguir, defender y mantener nuestra libertad. Richard Stallman.
Continuamos en el observatorio. Y vamos a hablar ahora de un hecho, vamos a hablar un poco de un hecho que para nosotros tiene importancia, porque es un cambio en la tendencia estadística de los nacimientos. Desde hace algún tiempo se está dando, se está viendo que hay un crecimiento de los nacimientos en la provincia de Buenos Aires. Es un dato no menor, digamos, es un dato que es importante, no podemos saber todavía las causas, porque estas cosas son de muy larga, hay que estudiar la tendencia de muchos años para saber con exactitud qué está ocurriendo. Pero es raro que desde hace algunos años a esta parte haya un crecimiento de los nacimientos en la provincia de un 20%.
Contrariamente a lo que cree el mito, ¿no? Que los pobres tienen muchos hijos y que somos muchos y que este país está súper poblado y no sé qué.
Al contrario. Argentina es uno de los países de menor crecimiento demográfico en América Latina.
Ajá, sí. Y sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, somos... ¿Cuántos somos? ¿44 millones?
40, 44, por ahí.
Más o menos. Sí. 40. Pero nuestro país es uno de los más grandes.
Exactamente. Sí,
si bien no está en los primeros puestos, pero es un país muy grande.
Un territorio vacío.
Somos. Exactamente. Los nacimientos en la provincia, un 20% más. En la provincia de Buenos Aires aumentaron un 20% los nacimientos en la última década. Se trata casi de 50.000 niños más que nacieron en alguno de los 135 municipios. Hasta el 2003 el promedio de nacimientos por año era 250.000 bebés. Incluso había descendido entre el 2000 y el 2001 como producto de la crisis. A partir del 2003 la tendencia fue en alza, llegando casi a los 300.000 la cantidad de niños en el territorio bonaerense en el último año. Y otro punto de crecimiento importante se dio entre el 2007 y el 2008. Las estadísticas vitales son indicadores del bienestar en la sociedad. En Buenos Aires nacieron en el primer año del milenio 248.000 niños, cifra que descendió en el 2001 a 243.000, 5.000 menos es un montón. Vuelve a aumentar en los años siguientes, pero el verdadero salto se da a partir de 2003, específico el jefe de gabinete bonaerense Alberto Pérez, a cargo del registro provincial de las personas. Este incremento se explica en el mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad argentina y en particular de la provincia de Buenos Aires, producto de la salida de la crisis del 2001 y del proceso de reactivación que se inició en el 2003 con la recuperación de las fuentes del trabajo y la calidad de vida de la población. Como política de Estado, la provincia creó el programa Derecho a la Identidad de la Niñez, con que se regularizó la situación de más de 30.000 chicos de entre 0 y 12 años que no tenían documento de identidad ni partida de nacimiento, y aumentó la cantidad de recién nacidos con DNI. Esto es un dato no menor, porque cuando yo empecé a trabajar en la docencia, cuando uno lo anotan en la escuela primaria, le piden, o en el jardín, le piden a la madre documento del niño, partida de nacimiento, vacunas, esas cosas, sí. ¿No? Era muy alto el índice de chicos que no tenían documento de nada.
¿Sí? Y no por ser extranjeros.
No.
Hay argentinos,
sí, nacidos argentinos, acá. Argentinos. Algunos nacían en la casa, otros nacían en el hospital, entonces tenían el acta de nacimiento del hospital, y chao, después no habían ido al registro civil. Después hubo toda una campaña donde el registro civil ya estaba instalado a veces en los propios hospitales. Entonces el chico ya salía documentado una vez que se le dio el alta después del nacimiento.
Fue un gran progreso eso.
Exactamente.
No hace mucho.
No hace mucho. Después también, a partir del gobierno de Duhalde, me parece, los que recibían subsidios no pagaban el documento. Vio que para el documento hay que pagarlo. Igual es poca plata, ¿no? Pero cuando uno no tiene un mango, que menos se va a acordar es ir a hacer un documento. Ese también fue un gran impulso que se sostuvo durante mucho tiempo. Y bueno, y yo me acuerdo que muchos chicos por ahí terminaban la secundaria recién en ese momento, porque si no, no se les iba a poder dar el certificado de estudios. Uno presionaba a los padres y les insistía, y recién en ese momento muchos chicos se documentaban, ¿no? Después de muchos años. Bueno, un dato anecdótico, los nombres de moda del 2012.
Ah, sí, eso es interesante, porque esa es otra cosa que va cambiando, ¿eh?
Sí, totalmente.
La moda de los nombres.
De los nombres.
¿Qué nombres nuevos les ponen las mamás? ¿Y de qué telenovela salen los nombres?
Sí, como yo no miro televisión, no me sé ninguna telenovela. Así que esto no sé dónde lo sacan. En lo que va del año en La Plata, los padres se inclinaron por los siguientes nombres. Valentino.
De varones primero, entonces.
De varones.
Valentino.
Tiago. ¿Qué Tiago? Es Tiago? ¿Le pensaron un pedazo a Santiago
es un
o qué?
Hay un jugador de fútbol, ¿sí? Tiago, famoso.
¿Pero es el nombre o el apellido?
No sé, es el nombre, será.
Sí, TH, perfecto. Bien, Benjamín, bueno, Benjamín es un nombre muy
Benjamín
viejo,
es
un
primero,
nombre bíblico.
Sí, el primero.
Sí, Benjamín significa acá, sí.
El primero, sí. Algo está preguntando.
Sí,
Paloma.
No, Paloma cuenta que en el jardín hay un nene que se llama Benjamín. ¿No hay uno que se llama Tiago también? Sí, hay uno que se llama Tiago.
Ahí está, o sea que es cierto.
Dos Tiago tiene
Paloma. O sea que es cierta la tendencia,
claro.
Entonces. Dos Tiago en
sí,
el mismo jardín.
Sí, acá estamos comprobando en vivo y en directo. Bueno, después... Dos Tiago. Después también está de moda Bautista y Ciro.
Ciro, sí. Vos, en los como últimos... el rockero.
Ajá, bueno, dos Ciros hay en el mundo del rock, ¿no? Ah. Uno es el ex de Los Piojos, que ahora es Ciro y Los Persas, y el otro, el ex Ataque 77, ahora Jauría.
Yo
Ciro
me refería
Pertuso.
a ese.
Ah, Ciro, bueno, pero que... Ciro Martínez es el de Los Piojos también.
Bueno. Y Ciro San Román es con ese.
Joder,
ese es
¿y
de
ese
la época de tus padres. Ciro San Román era un famoso cantante melódico.
No.
¿No lo conocen?
No, Leonardo Fabio en mi casa.
No, lo tienen que buscar en internet, ¿eh? Ciro bueno, San Román.
Busque. Ah, bueno, después lo buscamos. En Quilmes, ¿cuáles son los nombres de moda? Se repiten algunos. Benjamín, ajá. Tiago, Santino, acá la novedad es Santino.
Ah, Santino.
Y el otro, Ian.
Ian, sí. Juan, Iván,
sí.
Ian.
Ian.
¿Qué no querrá decir Ian? Sí. Parece holandés,
no
dinamarqués.
Hay un rockero, algún batero de alguna banda así.
Ah, le están copiando a alguien,
algún
famoso.
Heavy,
Ian.
Se llama Ian, no me acuerdo quién cuerno. Bueno, niñas. Lola. Lola como nombre, ¿eh?
Lola Membrives.
Lola.
Lo lamento.
Sí, lo lamento mucho. No, pero Lola antes Lola, le decían a las Dolores. En realidad, ¿ah, sí? Dolores era Lola, ay, pero Lola no era un nombre. Ahora es un nombre directamente.
Ajá.
Sí. ¿Qué más? Zoe, bueno, Jazmín, Mía.
Zoe.
Ah, me encontró así con San Román, el operador. Leo es un genio. Bueno, existe. Después ponemos el tema, espera.
No, dice que no.
Vladi, te ha pasado moda.
No, yo tampoco.
Yo tampoco digo.
No quiero.
No es revolucionario decir San Román, me parece.
No.
Bueno, de chicas, Mía, está muy de moda, Mía.
Qué raro, Mía Farrow.
Sí. ¿Te gusta?
No lo conozco, no, un nombre yankee es.
Está muy de moda, tenemos dos vecinas en el barrio.
¿En serio? ¿Mía?
Sí. Mía, la de
pato y
Violeta. La van a cargar cuando
Violeta sean grandes. Violeta Mía se llama.
Cuando sean grandes, Mía, vos sos Mía.
Sí, claro, igual yo lo
yo
reté.
Soy tuya.
Yo lo reté al padre porque él le puso Mía, dijo el padre, va frichiburro, esas cosas. El padre de Mía. Bueno, Morena y Milagros, otros nombres de moda. Después Joaquín, nosotros tenemos un Joaquín en la familia. Bueno, Bautista, Santino, Mateo, otro nombre otra bíblico vez, sí. También. Juana está de moda nuevamente.
Juana, pero un nombre súper antiguo.
Juana había una en el jardín. Martina, Lucía es un nombre viejo.
Sí, Martina
bueno,
también.
Tiziano, el mirá Tiziano, vos, el famoso pintor.
El pintor, Tiziano.
Ah, Martina es la hermana de Pablo.
¿De dónde lo sacan?
¿Qué sé? Hay un cantante, Tiziano Ferro, ¿no se llama? Ah, qué cara de susto puso Leo. No, pero sí, fíjate en internet, hay un cantante. No.
Sí.
¿En serio? Canta tipo Luis Miguel, que esperaban. Como Ciro San Román, pero en el 2012. Bueno, ¿qué más? Isabela, que debe ser justamente por la película, ¿cómo se llama? Crepúsculo, Atardecer, Amanecer, la de los vampiros y los hombres lobos. ¿No la vio?
No la vi, no.
Uy,
no.
Se la perdió, está buenísima. ¿Vos no la viste? La tenés que ver.
Isabela,
la última parte...
¿Está buena Isabela o qué? Okay.
Está buena Isabela, sí, la historia está muy buena. Uma Thurman.
Uma.
Y Shirley, por favor, Shirley.
Shirley es inglés, igual lo ponen.
Sorry, sí. En la época de Menem vio que estaba re de moda esos nombres así. Estábamos bien latinos nosotros. Jennifer Gómez. Jonathan Gutiérrez pegaban ni con cola, pero sí, bueno, sí. ¿Qué va a ser?
Es increíble. Bueno, pero no deja de ser una buena noticia.
Que nazcan muchos más niños
de los
que
nacimientos.
Antes, exactamente. Bueno, que... y tenemos acá en el Facebook a Ciro San Román. ¿Lo vas a poner al aire? Ahí va.
Que últimamente ya nos miramos
indiferente.
Acá cantan,
Indiferente.
Es famosa. Enamorábamos chicas en esa época. Sí, exactamente.
Pero la canta otra también. Ah, la cantan más. Bueno.
Y el hastío ya le dio sabor a nada.
No sucede vida que...
Ah, la pelota, cantan al aire y todo acá, estamos así, a full. Bien, seguimos con nuestro Facebook, estamos en el aire, pusimos, después de tanto tiempo, los extrañamos mucho, y nos manda Diego Cruz Fadrique, un gran amigo, saludos desde México, nos alegramos,
bueno,
Diego, que esté por
un
ahí.
Un gran saludo.
Le mandamos saludos nosotros también. Emi Carrioli también nos dice bien por estar al aire. Y Cristian está escuchando, dice que le gusta esto de que estemos nuevamente al aire.
Un gran saludo a todos, muchas gracias a aquellos que se comunicaron.
Bueno, nosotros también nos gusta haber vuelto, porque la verdad que ya extrañábamos la radio. Y esto de ser un observatorio que no estaba observando nada, ya nos estaba poniendo mal.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.
lo que proponemos desde estos bachilleratos
Aguas Fuertes
tiene que ver con una educación diferente, alternativa, con otras estrategias pedagógicas. Funcionan en fábricas recuperadas por sus trabajadores, funcionan en centros culturales, y nos parece que estamos tomando la posta, y la intención es poder trabajar con todos los trabajadores y muchos jóvenes que están siendo excluidos del sistema educativo.
Aguas Fuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Aguas Fuertes.
Si querés informarte, clandestino.
Vamos a repasar algunas noticias de la semana. Un cura acusado por 8 casos de abuso sexual.
Si querés entretenerte, clandestino.
El que mata tiene que morir, el que mata tiene que morir. Soy rubia por fuera y por dentro. El lomo 80 pesos, el lomo 80 pesos.
Si querés opinar, clandestino.
Dice Diego, lamentablemente los empresarios, comerciantes, políticos lucran con los jóvenes, con su salud. No nos olvidemos de Cromañón.
Los sábados
de 15 a 17 horas
por FM Moreno 90.1. Si querés, escucha clandestino.
¡Vieja! ¡Este mate está frío!
¡Es un tereré, pelotudo!
La ceremonia del guiso. Domingos, de 21 a 23, por FM Moreno.
¿Qué carajo nos pasa?
¡A comer!
Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra Mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información.
El 70% de los trabajadores del Ministerio de Trabajo se encuentra contratado en forma precaria.
Miseria no es solo el hambre, es también la humillación y la resignación.
¿Estás diciendo que podés vivir con 1.500 pesos, una familia tipo de 2 hijos? No sé, yo quisiera darle a ellos 1.200 pesos y que viva al mes.
Recorte informativo, de lunes a viernes de 9 a 12, por FM Moreno, estación de información.
Peor para el sol.
Estamos en compañía de nuestra invitada del día de hoy. Ella es artista plástica, muralista de aquí del partido de Moreno, y acaba de recibir un más que importante premio en el exterior. Estamos hablando de Patricia Di Loreto. Venís de Londres, nada menos. Contanos un poquito de esa experiencia.
Fui seleccionada con 4 pintores argentinos. La única obra que llevé ha sido premiada. He obtenido una medalla de oro.
Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio.
La libertad no es poder elegir entre las pocas opciones impuestas, sino tener el control de tu propia vida. La libertad no es elegir quién será tu amo, es no tener amo. Richard Stallman.
Bueno, seguimos en el observatorio y acá escuchando a Manu Chao, les contamos que la semana que viene comienza un nuevo programa. En realidad,
el sábado que viene.
El sábado que viene, sí. A las 3 de la tarde. De 15 a 17, o sea, justo antes del observatorio, empieza Clandestino. Un programa que ya estaba en la radio y que regresa. Iba a empezar hoy, ¿no? Pero bueno, lo pasan para el sábado próximo. Fueron al encuentro de mujeres.
Bienvenidos entonces al nuevo programa Clandestino, tienen un hermoso nombre.
Sí.
El tema de Manu Chao también es hermoso.
Ajá. Bueno, y ya los conoceremos, ya veremos.
Pero si hacen un programa de radio, van a dejar de ser clandestinos, van a ser público.
Bueno, depende cómo vengan vestidos, si vienen con la cara tapada o no. Bueno, les auguramos muchos éxitos y el sábado que viene nos estamos viendo. Así que les decimos a nuestros oyentes que sintonicen más temprano. Igualmente sintonicen más temprano porque a la una estalla, ¿no? Las chicas ahí con Sergio, Luisa, Romina, Lupe, ¿no? Guadalupe. Macarena. ¿No? Macarena.
No entendí bien. ¿Cuál está?
Estalla el silencio a la una. Un programa de género muy interesante.
Ese es el nombre. Estalla el silencio.
Estalla el silencio.
Qué lindo nombre tiene, ¿eh?
Escuche,
muy bien pensado.
Porque el programa está bueno. Está mi amiga Luisa con Romina, con Macarena. Anda Sergio también, el que a veces anda acá con nosotros.
Luisa también, Luisa. Ajá, le mandamos un saludo a Luisa.
Está bueno. Ellos ahora están todos ahí en el encuentro de mujeres, que seguramente el sábado que viene van a estar contando todo lo que estuvieron
Luisa
viviendo.
¿Y va a desfilar también, así como
y no
vos?
Sabría decirle. Dicen que van a ser topless las chicas, ¿no? Ahí enfrente de la iglesia, para el cura que lo viera por TV. Bueno, vamos a ver. Bueno, así que desde la una la programación de la radio, igual me van a escuchar los compañeros de clase y me van a matar, ¿no? A las 9 de la mañana.
¿Por qué? ¿Está antes todavía?
9 de la mañana, compañero de clase. Que toda la semana me están poniendo ausente y dice que me van a mandar la asistente social.
Pero que es el sábado, ¿eh?
A ver, ¿por qué falto?
Ahora. Antes sí. Estaba los martes.
Pero se mudaron a los sábados para que yo venga, pero es muy temprano para que yo venga.
Es muy temprano. Yo ni te llamo por teléfono a esa hora.
No,
a las 10
me llame porque estoy durmiendo.
Sí, ya me di cuenta porque una vez te desperté a las 10.
Exactamente, pero ellos no me comprenden. Bueno, no importa. Así que la programación de la radio está toda muy buena. Bueno, así que invitamos a nuestros oyentes para que escuchen en distintos horarios y días.
Muy bien por la radio. ¿Será que tiene buenos oyentes? Por eso la radio hace buenos programas.
Bueno, más o menos. Es como un ida y vuelta eso, ¿no? Es un ida y vuelta muy interesante que tiene la radio. Bueno, perfecto.
Continuamos en el observatorio.
Seguimos. Sí.
Teníamos tantos temas que tratar que no hablamos de los temas internacionales. De los temas y de todos los temas internacionales que hay, que seguramente en los otros programas se van a tocar, especialmente en latinoamericano, porque en latinoamericano tratan los problemas de América Latina, está ocurriendo un fenómeno que tiene que ser tratado por todos los periodistas que hagan programas sobre América Latina. Y es el principio de la posible firma de la paz en Colombia. O sea que lo que está ocurriendo en Colombia en estos momentos tiene una gran importancia histórica para toda la América del Sur. Como todos saben, en Colombia existió desde hace más de 50 años, tiene 50 años una guerra de guerrillas terrible, una especie de guerra civil, con la mitad de su territorio prácticamente tomado por las fuerzas, por la FARC. La FARC es uno de los grupos guerrilleros que nació con Manuel Marulanda, Tiro Fijo, que falleció sin salir de la selva. Los enfrentamientos son mortales hasta hace muy poco tiempo. Las fuerzas fueron atacadas, diezmadas prácticamente por el ejército colombiano en distintos ataques. Sin embargo, las FARC no están vencidas, ni mucho menos, y incluso han devuelto prisioneros de guerra en varias ocasiones, algunos prisioneros famosos. Y existe otro grupo guerrillero, el ELN, Ejército de Liberación Nacional, creado por Fabio Vázquez en su oportunidad, que también sigue existiendo en Colombia y que aparentemente también estaría de acuerdo con este proceso de paz que comenzó en Colombia con el presidente Santos. ¿Quién hubiera pensado que el presidente Santos, ex ministro de Defensa, con una idea de ultraderecha, liberal, pro-yanqui, creado seguramente que estudió con todos los sistemas educativos de las fuerzas represivas del imperio, digamos, llega a ser presidente y ahora actúa en una forma totalmente inesperada a favor de la paz en su propio país? Lo interesante de esto es que se ha creado una mesa de diálogo, ya que existe, y cuatro países están participando, cuatro países. Por eso digo que es seria la cosa. Una es Cuba, Venezuela, Noruega y Chile. En especial en Cuba y Noruega se están reuniendo para conversar distintos representantes de la FARC y del gobierno de Santos. Todos los países de América Latina, incluso organismos de Naciones Unidas, incluso la OEA y otros, seguramente UNASUR también, aunque no leí ninguna declaración específica de UNASUR, están a favor de que avancen estas conversaciones de paz. Que pienso que es por primera vez se hacen en forma seria.
Cuba y Noruega son los garantes. Cuba, Noruega, Chile y Venezuela participarán del proceso de paz entre el gobierno colombiano y la FARC, informó ayer la cadena de radio RCN, que tuvo acceso a un documento firmado por las partes en conflicto. El texto forma parte de un acuerdo firmado en La Habana por los delegados del gobierno y la guerrilla, que sienta las bases para empezar las negociaciones sobre una política de desarrollo agrario integral, la participación en la política, el fin del conflicto, la solución al problema de las drogas ilícitas, las víctimas y la reparación e implementación, verificación y refrendación del eventual acuerdo de paz, según señaló la estación de radio. El documento, que empezó a discutirse el 23 de febrero, había sido firmado el lunes y señala que la paz es una obligación de ambas partes y una mesa de diálogo asentará en Oslo, la capital noruega, pero su sede principal será La Habana.
Seguimos sintetizando la información que se publicó el día jueves en Página 12, porque los que están participando en este diálogo son el máximo líder de la FARC, Rodrigo Londoño, alias Timo León Jiménez o Timoshenko. La FARC es la principal guerrilla del país, tiene 9.200 combatientes, 48 años de lucha armada. En la última década sufrieron fuertes golpes por los militares. Último intento de acuerdo de paz presidente conservador Andrés Pastrana en 1998 al 2002. Hay guerrilleros ya desmovilizados. En el último año 2010, 2.000 guerrilleros se desmovilizaron. Digo que en los últimos años tuvieron golpes claves a líderes de la FARC. Por ejemplo, Guillermo León Sáenz Vargas, alias Alfonso Cano, era uno de los dirigentes de la FARC, muerto en Colombia. Máximo jefe de la FARC muere en combate en el Cauca. El 4 de noviembre del 2011 ocurrió esto. Eli Mejía Mendoza, Martín Sombra, apresado en Colombia. El 26 de febrero del 2008, Jorge Briceño, alias Mono Jojoy, o Mono Yoyoy, muerto en Colombia, en septiembre 23 del 2010. Gustavo Rueda Díaz, Martín Caballero, muerto en Colombia en octubre 25 del 2007. Y el más famoso de los muertos que ocurrió, que casi crea un conflicto muy serio entre Ecuador y Colombia, fue la muerte, el asesinato por bombardeo de Luis Edgar Devia Silva, alias Raúl Reyes, muerto en Ecuador, en marzo del 2008. Era el número 2 de la FARC y muere en un bombardeo de las fuerzas en las que participó porque era ministro de Defensa en ese entonces, este general Santos, que ahora es el presidente. Bueno, quisimos dar a conocer esta información, porque es algo que tenemos que tener en cuenta que está ocurriendo en estos días y que pienso que tiene seriedad como para pensar que puede ser que se llegue a una solución política. Y vamos, no sé si vamos a otro tema musical o continuamos ya en los finales del programa del Observatorio.
Sí, vamos a la música y en este caso vamos a un internacional, Los Ramones, nacido en Berlín.
Los Ramones.
Los Ramones, ¿no le gustan Los Ramones?
Yeah.
Parafraseando a Oscar Wilde, no existen más que dos reglas para hacer un programa: tener algo para decir y decirlo. Por eso, hacemos el observatorio.
Continuamos en el observatorio. Nos estamos acercando ya al final de nuestras dos horas de programación. Yo tengo una información acá que quiero compartir con todos los oyentes. ¿Alguien sabe? ¿Alguien escuchó alguna vez el nombre de Crisanto Domínguez? ¿Quién es Crisanto Domínguez? Nadie. Todos me miran acá, los que están presentes, con cara rara. O sea que nadie escuchó jamás el nombre de Crisanto Domínguez. Bueno, este Crisanto Domínguez, que nadie lo conoce acá en la Argentina, ni tampoco en Rusia, algunos van a escuchar su nombre en Moscú, el día 10 de septiembre, en la Universidad de la Amistad de los Pueblos, en el Instituto de Lenguas Extranjeras, porque la Fundación Hercia, una fundación, digamos, que está haciendo está dando a conocer la obra de Hercia y también de otros escultores que lo conocen a Hercia. Entre ellos, este Crisanto Domínguez es un escultor, escritor chaqueño, que vivió en esa época y le van a hacer un homenaje, se va a presentar un libro el día 10 de septiembre en la Universidad de la Amistad de los Pueblos, el día 10 de septiembre. El que va a hablar, o el libro que se va a presentar, es un libro de Jorge Castillo, que se llama Crisanto Domínguez, el que soñaba con París. Por eso le pusimos de título en nuestro Facebook, Crisanto Domínguez, el que soñaba con París en realidad llegó a Moscú. Uh-huh. O sea, no llegó a París, pero sí llegará el día 10 de septiembre a Moscú. Tiene varias obras, es un personaje súper raro de la cultura chaqueña, como todos los escultores que se hicieron como con experiencia del trabajo en los quebrachales. Este hombre era hachero, trabajó con los mensú en la zona de Paraguay también, y estuvo en el Chaco, y aprendió a hacer esculturas en madera. Hizo un famoso indio, tengo la figura acá, este indio en madera, impresionante, que tiene la característica que ese indio fue afanado, desapareció, estaba implantado en un lugar y desapareció. En estos momentos una gran cantidad de investigadores, de gente, lo está buscando porque lo quieren encontrar, digamos que lo vean, que lo vea todo el mundo. Siendo muy joven, Crisanto Domínguez ganó el primer premio del Salón de Otoño de La Plata en Buenos Aires por una obra que se llama Cabeza de Boxeador. Esto, siendo joven, te digo, tendría 14 años, ¿eh? Uh-huh. Impresionante. Acá cuenta el autor del libro, Jorge Castillo, cuenta la interesante historia, dice, de la emblemática escultura El Indio, colocada en Resistencia y luego quitada y desaparecida. Es lo que sería el primer acto de censura en el arte que se tenga noticia en el Chaco, pero también confirmación de fuertes componentes políticos asociados a la campaña de exterminio de los pueblos originarios llevada a cabo a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Es uno de los asuntos centrales del libro, que puede movilizar al lector como ha movilizado a su autor Jorge Castillo en el ferviente deseo de encontrarla, dice, con respecto a la escultura del indio, que me hace acordar de que una de las famosas esculturas de Estepan Ercia, también que hizo la cabeza de Irigoyen, que era de lástima que si es que lo hubiéramos tenido, él hizo una escultura en quebracho de la cabeza de Irigoyen y se la donó al Partido Radical. Y ajá, en el golpe del 30, uh-huh, después de una gran manifestación en contra de los radicales y en la Casa Radical, sí, claro, tomaron esta escultura en madera y la quemaron en la calle. O sea que desapareció una obra de arte de Ercia, que era la cabeza de Irigoyen. Así como también esta obra del indio de Crisanto Domínguez. Unas pocas cosas para que lo conozcan, porque es bueno ir conocer a alguien, a uno nuevo, cada tanto, ¿eh? En sí, cada programa del observatorio pueden conocer a alguien nuevo, a alguien desconocido. El escultor, pintor y escritor argentino, nacido en Las Palmas, un pequeño pueblo de la provincia del Chaco, además escribió dos libros, Rebelión en la Selva, en el año 1948, autobiográfico, y Tanino en 1956, y con ellos, como con sus esculturas, dejó testimonio de su propia vida y del destino azaroso de los indios y criollos del Chaco. La palabra tanino, por si alguien no sabe o algún joven no sabe todavía, el tanino es el producto del quebracho, en realidad es la sustancia química que produce el quebracho y que sirve todavía para los cueros, para el proceso este.
Sí, para curtir
los cueros, exactamente. Ahora desaparecieron todos los quebrachales de la provincia del Chaco, Santa Fe y Formosa.
Sí, no es una casualidad, ¿no? Es fruto de la labor incesante de la forestal, ¿no? Una empresa inglesa que durante muchos años controló los ferrocarriles argentinos y justamente los quebrachos se usaban para los tendidos de vías.
Así es. Entonces, para finalizar con nuestro personaje de hoy, Crisanto Domínguez, dice, Domínguez fue contemporáneo del escultor ruso Estefan Ercia, quien visitó la provincia del Chaco buscando troncos de algarrobo y quebracho para esculpir sus obras. Ambos exhibieron sus producciones artísticas en la primera gran exposición del territorio nacional del Chaco, en la capital federal, inaugurada por el presidente de la República, doctor Ramón Castillo. Entonces, van a hacer el homenaje a Crisanto Domínguez, un homenaje que le hace la Fundación Hercia de Moscú. Lo van a hacer en la Universidad de la Amistad de los Pueblos de la Federación Rusa, el día 10 de septiembre, a las 13 horas.
Bueno, y ya finalizamos el observatorio. Nos
muy bien, hemos llegado al final del programa.
Nos alegramos mucho de haber vuelto, lo extrañábamos mucho.
Yo también estoy muy contento.
Así
le mandamos
es,
un gran saludo a todos los oyentes y nos esperamos para el próximo sábado.
El próximo sábado. Hasta el sábado que viene entonces.
Hasta la próxima, hasta el próximo sábado.
Moreno 90.1 Estación de radio.